Rompiendo el hielo.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el podcast para conocer a las mentes creativas detrás de las cuentas que generan mayor conversación en las redes sociales. Hoy me acompaña Van Pipe, conocidísimo memero político, influencer, crítico del poder y seguramente muchas cosas más. ¿Cómo estás, Van Pipe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, con un poco de calor.
Con un poco de calor. Aquí también estamos con un poco de calor. Quiero contarle a quienes nos escuchan que si de pronto escuchan algo raro o así, que la conexión se pierde, es porque Van Pipe y yo no nos estamos viendo frente a frente en vivo, sino que estamos a través de nuestras computadoras, porque yo estoy en la Ciudad de México y Van Pipe está ¿en dónde?
En Transilvania.
En Transilvania. Excelente destino turístico.
Estoy de paseo y bueno, algún día regresaré por allá a México. No se preocupe.
Ok, pero ese algún día sonó como algo lejano. O sea, ¿planeas quedarte mucho tiempo en Transilvania?
Pues todavía no sé cuánto, pero sí, algún tiempo espero estar.
Vamos a empezar de una vez con la sustancia. Sin duda, todos los días sabemos de ti. Todos los días podemos encontrarnos, los que tenemos Twitter, con algún tuit de tu cuenta. Y desde hace varios años es así. Van Pipe resuena en el imaginario colectivo de los usuarios de las redes sociales. Dinos, ¿cómo te iniciaste en estas artes del meme político y del mundo del influencer en redes sociales?
Primero, antes que nada, todos los días meto la pata, creo. Porque, bueno, por ejemplo, anoche fue trending topic Van Pipe porque me equivoqué. Bueno, eso, me equivoco mucho. Pero bueno, ¿cómo empezó? Pues yo me acuerdo que fue en una época en la que estaba, por ejemplo, haciendo imágenes, porque siempre he hecho esto, ¿no? Yo estudié diseño, me gustaba hacer fotomontajes y cosas así. Y en época de Calderón, pues me gustaba criticarlo y burlarme de algunas cosas que él hacía. Por ejemplo, me acuerdo que inauguró los niños héroes y lo puse junto a una escultura de Juan Escutia, ¿no? Pero cuando Juan Escutia había caído, según yo. O sea, siempre me criticaba cualquier cosa que él hacía y eso. Pero pues no, conocido no era. Hasta que fue con lo de Peña Nieto, que nos daba tanto material que más o menos me empezó a reconocer la gente. Y creo que fue más bien por una peculiaridad de Twitter, en la que cuando en la época de Calderón yo ponía mis imágenes y me las descargaban y las subían como suyas otros tweetstars, ¿no? Entonces a mí nadie me hacía caso. Y ya cuando empezó con Peña Nieto, pues ya les di un poco de movimiento. Entonces empezaron con los GIFs, que es un archivo que con movimiento pequeño, un archivo pequeño, pero cuando estaba en internet se convertía en un video, eso es lo que hacía Twitter automáticamente. Y pues de eso me aproveché, porque yo hacía mis GIFs y la gente los quería descargar y descargaban un video que no podían subir. Entonces no les quedaba otra que compartir. Entonces digamos que esa fue la peculiaridad que hizo que poco a poco mi cuenta se fuera conociendo. Los memes animados.
Todos podemos tener nociones rudimentarias para usar el Photoshop y todos podemos tener una idea o todos podemos criticar a los gobiernos en turno, pero en realidad muy pocos tienen la capacidad de crear un meme. Cuéntanos qué implica crear un meme, porque es un tipo de humor, para pronto, pues actual, ¿no? Muy característico de nuestra generación, que yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos jamás se imaginaron en sus peores pesadillas o en sus mejores sueños que íbamos a terminar comunicándonos además de manera cotidiana a través de memes.
Yo algo que recuerdo mucho es cuando mis papás, de repente llegaba mi papá y le contaba el chiste a mi mamá. Oye, ¿ya escuchaste que Miguel de la Madrid no sé qué cosa? Ah, porque con Azupo, ¿por qué no supo? O sea, como que hacen juegos, ¿sabes? Pero no era algo de mis papás, era una cosa que sucedía en México. Es una cosa muy de los mexicanos, o bueno, de no sé si internacionalmente también, pero es una cosa que se daba mucho en ese entonces. Y entonces la respuesta a estos chistes en ese entonces era, ¡ay, qué rápidos! O sea, luego ya vinieron con un chiste sobre eso. O sea, creo que más bien es el uso de la tecnología algo que ya existía, ¿no? Eso de, yo no sé en ese entonces si había alguna persona con una libreta, así cuando viendo las noticias, a ver si se le ocurría cómo escribir un chiste al respecto, ¿no? Sobre cosas políticas en ese entonces. Pero lo hacían y lo compartían y pues se hacía viral de alguna forma. No de la forma en la que nosotros conocemos, pero sí, ya me lo habían contado. O sea, ¿cómo puede llegar un chiste de un lado al otro? O sea, es una cosa que ya tenemos pues, en nuestra cultura. El hecho de que ahora sea por internet y tengamos que hacerlo atractivo visualmente, pues es algo más de esta época, pero en realidad se mantiene eso, ¿no? El querer burlarse del poder, el querer compartirlo, el querer... No sé, es prácticamente para mí como lo mismo. Solo que, bueno, sí, ahora hay que saber un poco de Photoshop y algo al respecto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando empecé en Twitter, lo que hice fue buscar a gente que eran como referentes para mí. Y me acuerdo mucho de un señor que se llamaba Gus Rodríguez. No sé si lo conociste.
No lo
conozco. Es el que era conductor de Nintendomanía, o sea, el programa de videojuegos, y era el escritor de Eugenio Derbez. Entonces él se dedicaba a escribir todos los chistes de Eugenio Derbez y pues Derbez se hacía famoso con ellos, ¿no? Y él se la pasaba con el juego de palabras, con el tipo, o sea, ese tipo de cosas, y así fue como lo conocí. Empecé a hacer chistes sobre videojuegos, sobre cosas que le interesaban a él, y empezamos a hacernos amigos, y luego me di cuenta de que la política era algo como que a la gente le interesaba más, y empecé a hablar sobre eso. Con los mismos chistes que aplicaba yo para otro tipo de cosas, pues lo apliqué para la política. Sobre todo para criticar al poder, como dijiste en un principio. Más que para estar criticando cualquier tipo de cosas, creo que es más bien sobre eso, sobre... Bueno, siempre he pensado que el humor se debe hacer hacia arriba, hacia la gente que está en el poder, ¿no? Nunca burlarse de los de abajo, nunca criticar hacia abajo, o sea, siempre como apuntar hacia arriba. Entonces, bueno, pues esa fue la forma en la que me orienté para allá.
Pero aún así sigue siendo una cosa súper complejísima sintetizar varios elementos, ¿no? Sintetizar un chiste, algo que provoque risa, y además sintetizar esta crítica hacia los de arriba, como tú dices, ¿no? Hacia el poder. Algo cercano a lo mejor que yo ubico con esta capacidad es, por ejemplo, crear un cartón político, ¿no? Que en una imagen puedas crear un discurso alrededor. ¿Tú tienes algún proceso particular para crear un meme?
Bueno, yo en la escuela que estudié, en la UAM, bueno, estudié diseño de la comunicación gráfica. Y ellos te dan muy... pero así como tatuado el proceso de diseño y que cuáles eran los pasos y que tenía que seguirlos así, pero obligatoriamente. Y creo que sí se me quedó de alguna forma eso, pero lo hago de una forma más empírica. Sé que hay algo chistoso en alguna parte y empiezo a buscar imágenes al respecto. O sea, empiezo a buscar Peña Nieto se cae, y empiezo a Google, Peña Nieto se cae, y empiezo a buscar. Y luego como que ya estoy buscando otra cosa sin saber por qué estoy, o sea, como que empiezo a conectar cosas. Lo que trato de hacer la mayoría de las veces es como conectar la cultura pop con la política, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siento que, bueno, siempre digo que tengo una cuarta parte de mi cerebro dedicada a recordar cosas de los 80s, de los 90s, de los 80s, de las caricaturas, de las películas y cosas así. Entonces, siempre trato de enlazar esas películas, esas cosas que son para gente de mi edad.
¿Qué edad es esa para darnos una idea también?
Pues no sé, pues de los que veíamos He-Man, los Thundercats, 40 años, por ahí. Y de alguna forma también me gusta trabajar para... Bueno, aquí voy a sonar un poco capitalista o lo que sea, pero siempre también he pensado que YouTube es un 100% y un 10% es, no sé, para gente de mi edad y todo lo demás es para chavitos. Y este pastel de los 90% se lo están dividiendo en millones y millones de rebanaditas de pastel. Y este 10% como que lo están ignorando un poco. Y siento que es una tontería ignorar este 10% porque es la gente que tiene más forma de... bueno, más capital adquisitivo, ¿qué dice? Bueno, no sé, que tienen más dinero. Y lo están ignorando. Y esa es la gente que tiene mi edad y es la gente que... pues no sé si de alguna forma quieres dedicarte al internet, es a la que tendrías que enfocarte, pienso yo, sobre todo porque tengo la edad. Entonces, sí, trato de hacer como que se diviertan, que vean cosas de su infancia, gente que tiene mi edad, porque tiene poder adquisitivo. Porque en algún momento alguna marca sí puede llegar conmigo y pues me conviene que yo tenga una audiencia que esté muy al pendiente de ese tipo de cosas, de esos chistes de esa época.
Claro, entonces,
pienso yo.
Digo, sí hay mucho amor al arte, pero también hay como una planeación estratégica de tu parte acerca de los contenidos que haces y a quiénes va dirigido.
Sí, y también eso de la abstracción y ese tipo de cosas de las ideas. O sea, todo tiene que ver porque hasta hace 3 años trabajaba en agencias de publicidad. Pues me he dedicado a la publicidad durante mucho tiempo. Entonces, sí sé que debo de tener algún tipo de estrategia. Dice que todo ese tipo de cosas que aplicábamos para marcas en las agencias, pues trato de aplicarlo para mí. hacerme para el mundo como una marca. Entonces, sí, sí tengo algún tipo de estrategia porque, pues, no sé, ya venía con ello.
Y bueno, el contenido, digamos que el contenido en bruto es la política, ¿no? O sea, el devenir político diario, lo que pasa en el país, lo que está haciendo la gente que tiene el poder, que está detentando el poder en este momento. ¿Cómo te informas? ¿Y con qué frecuencia, no? Porque supongo que hay que estar súper al día y estar en todos lados todo el tiempo.
Pues sí, yo no veo televisión nunca. Tenía una televisión, pero nunca, no estaba conectada a ningún cable, ni no tenía antena, no tenía nada. Solo lo utilizaba de vez en cuando como monitor para ver películas o alguna cosa. Entonces realmente no veo televisión, no tengo televisión ahora. Creo que lo que yo hago es más bien tratar de seguir a la gente correcta en Twitter para poder estar al pendiente, o sea, para que me entere muy rápido de las cosas. Gente que, a la que le llega la información y la comparte muy rápido. En Twitter está muy marcado esto. Odio cómo está marcado, pero de alguna forma pues también trato de beneficiarme de eso. ¿Cómo se divide? Ni siquiera he usado esa palabra nunca, la palabra chairo y derechairo, ¿no? O sea, yo trato de nunca decir esas palabras, pero bueno, se divide en eso. Pues yo trato de seguir a gente de ambos lados para informarme de lo que opinan cada uno de los lados y pues no sé, pues más o menos hacerme una opinión. Y gente que esté como muy informada y está todo el tiempo en Twitter, está viendo todo el tiempo los trendy topics. Por ejemplo, Twitter tiene una peculiaridad. Cuando en México, cuando entras en la aplicación, no puedes ver los trendy topics de manera como trendy topics reales, sino que están como marcados para ti. Sugerencias para ti. Entonces eso para mí no me gusta porque ya viene con una presegmentación que no quiero heredar. Entonces, eso en México sí se puede cambiar, pero en otras partes del mundo no. No sé por qué Twitter no permite eso en todos los países. Entonces, por alguna forma tengo que traer la computadora y poder revisar cuáles son los trendy topics reales, no los que considera Twitter que son para mí. O sea, no quiero quedarme en esta burbuja que en la cámara de eco que en la que vive la mayoría de la gente, de los usuarios de redes sociales, en la que si tú dices algo, la red social te muestra solamente eso para que se vaya creciendo y te sientas como identificado y que interactúes más y cosas así. No me gusta mucho eso. Me gusta saber cuál es la realidad y por eso sigo gente de todos lados y trato de buscar eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad?
Pasa también que la gente se informa contigo. ¿Sientes como algún tipo de responsabilidad o de presión a partir de esto, de que la gente también se informa contigo? Y lo pregunto porque voy a ir, digo, también a preguntas obligadas, ¿no? Hace ratito me decías, es que sí, me equivoqué. Ahorita fui tendencia anoche porque me equivoqué en algo. Y estaba checando y sí, al parecer un tuitero te pasó una información equivocada que tú replicaste y entonces ya después lo quitaste.
Sí. Siento que sí tengo una responsabilidad, pero es conmigo y no con la audiencia. O sea, sí para la audiencia, pero es conmigo. O sea, no quiero traicionarme a mí y tratar de... O sea, no quiero fallarme a mí al decirles cosas malas a la audiencia, ¿no? A la gente, cosas equivocadas. Creo que nadie puede imponerle esa responsabilidad a ninguno de los influencers. O sea, es que si no, si lo hiciera siempre, perdería la credibilidad, ¿no? Pero una sola vez puse el chiste, porque alguna vez tenía que hacerlo, ¿no? El video de los... Bueno, cuando pones un video y son gemidos, ¿no? Es un clásico de internet. Bueno, pues una sola vez tenía que haberlo hecho y lo hice, ¿no? Me burlé de los que estaban viendo el Real Madrid, quien fuera de lugar, y puse gemidos. Y alguien de los tweet stars de siempre, tradicionales de Twitter ahí, de muchos seguidores, eso me dice, es que no, ¿por qué pusiste eso? Tú tienes una responsabilidad con la audiencia y no sé, o sea, como no tengo ninguna responsabilidad con la audiencia, lo tengo conmigo porque, y con la verdad, si te quieres de alguna forma, no creo que nadie le pueda exigir una responsabilidad así en redes sociales, pienso yo, a menos que sea algún tipo de funcionario público o algo así, pero yo conmigo sí tengo una, o sea, sí trato de ser muy estricto en no equivocarme. Y cuando pasan cosas así, sí trato de demostrar que sí me di cuenta de que me equivoqué y lo digo de alguna forma. No quiero que se quede en una idea incorrecta de eso. Porque sí dependo de la credibilidad y si la pierdo, pues entonces pierdo todo. No sé. Pero entonces me estará fallando a mí, me estará fallando a mi cuenta o lo que sea, pero no sé. O sea, como eso de responsabilizar a las personas, pues todos somos responsables de nosotros mismos, eso es verdad. por mí, sí quiero hacer las cosas de una forma correcta.
¿Cuál es, digamos, como el protocolo en estos casos, ¿no? En el que puedas tener alguna información equivocada y como tu audiencia es grandísima, o sea, tienes un foro muy grande, ¿cuál es la reacción, el protocolo como para revertir o para solucionar este error?
Pues depende más bien del tiempo y de lo grande que se hizo la avalancha, ¿no? Del tweet. O sea, no todos los tweets tienen algún tipo de repercusión. O sea, puedes ver las impresiones y puedes ver que los retweets, los likes, los comentarios, ¿no? Entonces, si el tweet fue bastante, si el error fue bastante pequeño, pues no, pues borrar posiblemente, ya sea que no se corra la información, podría ser suficiente. Si la gente ya se enteró y ya lo vio y todo esto, ya están hablando de ello, pues sí, decir que fue un error y pues de alguna forma disculparse, puede ser. Si ya se hizo algo muy grande, entonces sí, tal vez poder pedir una disculpa, tratar de hacer tweets al respecto, volver a sacarle el tema de la conversación, volverlo a sacar para aclarar que esto que había pasado antes estuvo mal, que no fue así. Por ejemplo, eso me pasó así tan grande, me pasó cuando un amigo mío me contó mal algo que le había pasado a él y a su esposa, que la Guardia Nacional lo había tirado al piso y que lo tenían sometido y no sé, cosas así, porque decían que era guachicolero. Y eso pasó en una colonia céntrica de la Ciudad de México. Pero me dijo que era la Guardia Nacional y ahí fue el error, porque no fue la Guardia Nacional, porque no estaba ahí, ¿no? Y entonces yo confío en lo que me dice mi amigo. Mi amigo es un amigo real, o sea, me refiero a no de internet, sino que es una persona que de verdad conozco. Porque luego llegan rumores por mensajes directos y pues no les hago mucho caso, ¿no? O sea, no me consta que sea verdad lo que me están diciendo gente desconocida que de repente se les ocurre mandar un mensaje. Pero un amigo mío que de verdad conozco, que me diga eso, pues sí, sí le creo, ¿no? Entonces yo lo puse tal cual y él me lo dijo. Y se hizo demasiado grande, me contestó el alcalde. Hubo gente, creo que hasta la FGR me estaba escribiendo cosas o algo así, no sé, se hizo muy grande. Y entonces sí, ahí fue cuando dije, no, mi amigo me dijo de una forma incorrecta que fue la Guardia Nacional, no fue la Guardia Nacional, dice que fueron en realidad como judiciales y unos militares. O sea, como que tuve que aclarar realmente y volver a traer el tema, no solo borrar el tweet, sino volver a traer el tema y volver a aclarar, pero de una forma más directa, y decir que sí fue un error y que, no sé, una disculpa y todo eso. Bueno, pues lo de ayer fue, siento que fue una estrategia. Bueno, si quieres platicar de qué fue o no sé. Bueno,
claro, pongamos el contexto. Lo de ayer, que bueno, para los tiempos de cuando se escuche el podcast, será como impreciso. Sí. Se inauguró el cablebús en la Ciudad de México, la línea 1 del cablebús de la Ciudad de México, y un tuitero compartió una foto de un templete, ¿no? Que parecía como una...
Sí, de una estructura que incompleta, pero que era un templete.
Exactamente. Y era como un tipo de denuncia de así están las estructuras del cablebús. Pero en realidad no era la estructura del cablebús, sino más bien de un templete. Sí. Supongo que era como una preocupación de por la seguridad.
Sí, no fue denuncia por su parte. O sea, él solo posteó la foto porque estuvo en el evento, pero era muy evidente para mí que ahí faltaban pernos, ¿no? Uh-huh. Yo no sabía que esa parte no era de la estructura del cablebús, sino que era del evento. Bueno, pero para mí era muy evidente que no había pernos y acaba de pasar lo del metro, ¿no? Que hubo un problema con los pernos, ¿no?
Claro, de la línea 12 del metro, sí.
Y luego lo mencionaron, por ejemplo, dicen, es que Vampipe dice fake news. Y digo, bueno, ¿fue fake news? O sea, ¿realmente quería amplificar una noticia falsa? Etiqueté en el tuit a López Dóriga, Ciro Gómez Leiva o gente para que lo amplificaran más, para que se hicieran una idea errónea de una cosa que estaba asegurando yo. No, porque en mi tuit original, si pueden ver, estaba preocupado, pues bueno, ¿qué onda con esos pernos? Y estaban etiquetados Claudia Sheinbaum, estaba el cablebús etiquetado y estaba el director de movilidad. O sea, si de verdad hubiera habido un problema ahí, quería que la gente que puede hacer algo al respecto estuviera informada, ¿no? Y eso fue lo que hice, los etiqueté ellos. Y sí les llegó, supongo, a, por ejemplo, a la JUS, que es el que etiqueté, porque después la Secretaría de Movilidad me contestó y fue la que dijo, no, eso no es parte de la estructura, eso es parte del evento nada más, es a un lado, no sé, no tiene nada que ver. Y yo, ah, bueno, gracias, le dije a la Secretaría, gracias, Emovil, entonces voy a borrar el tweet y ya, Y eso fue como muy rápido, todo eso no pasó ni, no sé, la verdad no he visto los minutos, pero no han de haber pasado ni 12 minutos en lo que pasó todo eso, que puse el tweet, me contestó y me di cuenta y lo borré y les dije que gracias. O sea, que sí, ya lo había leído y que entonces borraba el tweet. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que, bueno, en este caso particular siento que, no digo bots, porque no creo que sean bots, pero sí siento que hubo una cosa así como, ¡ah, Van Pipe se equivocó! Y todo el mundo por su WhatsApp, ¡Van Pipe se equivocó, vean! Y empezaron a compartir esa información que debió haberse muerto, según yo, muy rápido, porque no duró nada, no fue como el caso anterior que te digo, en el que sí se hizo muy grande y que pues todo el mundo se había enterado. Entonces, antes de que se hiciera viral, ya lo había borrado, ya había sido toda esa conversación, ya había terminado todo. Entonces creo que fue como más bien las ganas de por fin, de, bueno, no digo por fin, porque es muy, es como de muy creído, pero que me equivoqué, ¿no? Entonces vamos a hablar de que se equivocó, vamos a demostrar que se equivocó, vamos a tratar de relacionarlo con las noticias falsas, cuando no es cierto, o sea, nunca hago noticias falsas, lo que digo es a lo mejor una caricatura. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando Gatell, que los niños golpistas, ¿no? Esa vez también fue trending topic. Es que nunca dijeron que los niños golpistas. Yo pienso, bueno, pero un caricaturista no hubiera, bueno, si hubiera escuchado lo mismo que escuché yo, no hubiera puesto a un niño, no hubiera hecho el dibujo de un niño golpista. O sea, es una caricatura, es una exageración, es una cosa que, es una forma de decir que sí, supongo que es más atractiva para la audiencia. No lo hago con una mala intención, pero sí veo, sí es una forma de criticar lo que está diciendo Gatell en ese caso. Otra vez que fue en Trending Topic fue cuando López Obrador dijo, ahí están las masacres, ja, 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 ¿no? O sea, yo hice viral este video también y bueno, ahí lo tomé literal. Es que Gatell no dijo literal lo de los niños, no dijo exactamente lo que tú dijiste, no lo estás tomando de forma literal. No, nunca dijo los niños golpistas. Y cuando fue lo de AMLO, ah, pero no lo tomes literal. O sea, sí ya sé que dijo ahí están las masacres, ja, 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 pero significaba otra cosa. Entonces a veces tengo que tomarlo literal, a veces no tengo que tomarlo literal. O sea, siempre hay una forma diferente en la que la gente me exige que haga las cosas. Y en realidad, pues, yo solo quiero decir las cosas como las estoy viendo yo. Quiero mantenerme como parte de la población, parte de la ciudadanía. No tener como influencias de gente de fuera, de políticos, de partidos políticos, de nadie. O sea, quiero seguir viendo las cosas como un ciudadano más.
¿Te han buscado políticos? ¿Has tenido como acercamientos con el poder?
Sí, se me han acercado. Me acuerdo de alguien de Puebla. Alguien de Puebla que quería que pusiera encuestas en mi Twitter. No sé si para ver la opinión de la gente, si para manipular a la gente, no sé. Realmente no sé, pero la única persona, el único político real, pienso yo, que se me ha acercado para ver si de alguna forma podía poner algún tweet. Los demás creo que respetan de alguna forma lo que pongo. Bueno, quiero creer que piensan que si se me acercan voy a tratar de denunciarlos. Quiero pensar que es por eso, no sé por qué. Algunos dicen, la derecha está usando a Van Pipe. Bueno, puedo ver que se aprovechen de las cosas que pongo, precisamente porque López Obrador está en el gobierno. Puedo ver que se aprovechen de eso, pero de eso a que seamos amigos.
O sea, tú no estás en comunicación con algún político en específico.
Sí, o sea, ¿les conviene que yo hable de eso? Sí. Si en algún momento regresan al poder, yo creo que no les va a convenir que siga diciendo mis cosas, pues, también. Alguna vez, de hecho, o sea, yo no le tengo mucho cariño a ese tipo de partidos, porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, con el PRI, que puse algún comentario, algún tuit alguna vez en el sexenio pasado, y de repente llegó una llamada telefónica a mi teléfono, y me dijeron, ah, oye, Van Pipe, fíjate que lo que pusiste está mal, porque en realidad no pasó eso, fíjate que sucedió esto y me estaban explicando. O sea, lo que queda ahí implícito es, ¿quién te dio mi teléfono y por qué me estás marcando? O sea, esa forma de querer aterrorizar de una forma amable sin decir nada, o sea, sin amenazas, ¿no? Uh-huh. Pero diciéndome, yo sé quién eres, sé dónde estás, o sea, ¿por qué me llamaron por teléfono, no? O sea, ese tipo de cosas. Yo no tengo una relación muy cercana con ese tipo de partidos tampoco. Ahora les conviene que diga estas cosas porque quieren jalar votos para su lado, pero en cualquier momento veo una cosa que no me gusta y pues lo denuncio, ¿no?
O sea, se confirma en este espacio que Van Pipe sigue siendo un memero independiente.
Sí, por ejemplo, recuerdo ahora en Nuevo León que estaban hablando de que el candidato de... que decían que tenía posibilidades de ganar en Nuevo León, que este... que fue de la policía antes. Ajá, se me olvidó su nombre. Bueno, el del PRI, ¿no? El candidato de Nuevo León del PRI. O sea, yo sí me puse a hacer mis tweets en contra de él. O sea, recuerdo que también en Baja California también dije, ¿por qué van a poner a votar por Lupita Jones? O sea, qué mujer tan grosera. O sea, siempre digo las cosas que pienso, aunque sea en contra de esos partidos, pero pues la gente prefiere no hacerse de la vista gorda, y esos tweets de los que hablo al respecto no llegan a ningún lado. Sí sé que tendría mayor audiencia si solamente me dedicara a molestar al que les estorba a este partido, a esos partidos, al PRIAN, pero yo trato de hacer mis cosas contra todos los partidos que veo que hacen algo malo. Lo único que pasa es que no se hace viral. O si se han, muchas veces sí se hacen virales mis memes al respecto, en contra de Calderón, por ejemplo, o algo así, solo que no se hacen virales con mi cuenta, porque la gente que apoya al presidente recorta en el video mi nombre y lo comparten y se hacen virales por allá. Y de repente, con todos esos que les caigo gordo, Sin Línea, Guru Twitter y todos ellos, bueno, pues están poniendo los memes que yo hago, solo que con mi nombre recortado. Entonces, de alguna forma sí se siguen haciendo virales, pero no en mi cuenta.
O sea, digamos que en todas las aristas del poder, ya sea izquierda, derecha, centro, atrás, adelante, todos se sirven de tus memes.
Pues de alguna forma sí. Y el único que se muere pobre soy yo.
Entonces, Vampipe, ¿vives de la fama de las redes sociales? ¿Se puede vivir de ser influencer o todavía no has llegado a ese punto?
Yo vivía de trabajar en agencias de publicidad. Me dedicaba a programar páginas de internet. O sea, llevaba una vida bastante bien, normal. Y un día se acabó lo de la agencia de publicidad. Ya no más. En un mes van a ser las elecciones y pues como que hemos tenido muchos problemas también, pienso. O sea, empezaron a contactar a la agencia porque, oye, ¿por qué tienen a Vampipe ahí, a las marcas? Entonces sí sentí como que, bueno, aquí como que ya se está rompiendo esto, ni modo. Y una semana después de que me salí de la agencia, me hablaron por teléfono que una marca, oye, ¿quieres ir al Mundial de Rusia? Y yo, bueno, gracias. Entonces como que fue que dije, bueno, ¿por qué sigo con eso de las agencias de publicidad? ¿Por qué trabajo para otras marcas si puedo hacerlo para mí? Entonces sí, sí trabajo junto a marcas, algunas cosas que a lo mejor no parecen tan evidentes, a veces sí pongo cosas en mis tweets. A lo que sí me dedico es ahorita, por ejemplo, a la opinión. A la gente le gusta saber mi opinión, y entonces estoy en medios de comunicación en los que participo. Por ejemplo, estoy en Milenio, estoy en Latinus, estoy en Cuestione. Entonces hago columnas, hago secciones o hago memes. O sea, ilustro lo del noticiero. Creo que ahora más bien me dedico a eso, a dar mi opinión de una forma gráfica, ¿no?
¿Cuál es como el panorama profesional futuro para ti? O sea, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres hacer?
Sé que YouTube es muy difícil. La gente dice, Vampipe, ah, qué chistosos sus memes, ¿no? Ha de ser súper cotorro. Me lo quisiera invitar a una fiesta porque pues, ha de ser muy divertido. Y en realidad estás viendo, o sea, como que no soy tan divertido, no soy tan espontáneo, no tengo tanta facilidad para estar platicando. Me cuesta mucho concentrarme muchas veces. Estoy pensando en otra cosa mientras estoy platicando y de repente hasta como me da pánico de decir las cosas. Entonces, YouTube se me hace como muy complicado, pero tal vez sí me gustaría tener algún tipo de canal. Lo que me gusta mucho es la interacción con la gente. No sé si has visto que tengo esta actividad en la que pongo una imagen recortada y la gente la regresa para hacer manipulaciones. Son los PNGs con transparencia. Pues de alguna forma me gusta eso de contar con la comunidad y que estemos interactuando entre todos, hacer como más grande todo. Me gustaría a lo mejor tener algún tipo de canal en el que pueda estar en vivo junto con la gente y estar como teniendo conversaciones o haciendo... buscar algún tipo de forma en la que podamos hacer crecer alguna cosa, hablar sobre algún tema o alguna cosa así, que la gente vaya compartiendo imágenes, no sé, buscar algún tipo de cosa así en la que la gente haga el canal y no tanto yo, sino que todos juntos, ¿no? Alguna cosa sí me gustaría, sí.
Ok.
Y vivir de eso, mejor.
Okay. Pues muchísimas gracias, Van Pipe. Ha sido muy interesante conocer qué hay detrás de esta cuenta en la que hemos visto muchos memes y en la que hemos visto muchas críticas también, que se replica muchísimo, que nos aparece todo el tiempo. De pronto no nos imaginamos quién está detrás, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Si de verdad le va o tal o cual partido o no? Y muchas gracias a todas, todos y todes que nos escucharon. Esto fue Rompiendo el Internet. Yo soy Berenice y nos escuchamos en la próxima. ¡Adiós! ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audiocentro.